El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el.com y lasmayores.com. Y claro, el programa se puede escuchar vía podcast semanalmente en los sistemas de iPhone y Android. Como siempre, nuestro productor es Michael Collison. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y más bien el Clásico Mundial. Lo que ha pasado esta edición 2017, la cuarta edición del Clásico Mundial, especialmente en Miami. Ayer comenzó todo en San Diego. También se está jugando la segunda ronda en Japón. Hay mucho que desarrollar en el día de hoy, pero antes vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com, lasmayores.com y también los que le dan seguimiento al podcast, al programa. Un placer, como siempre.
Bueno, Kevin, antes de tocar lo que fue el partido de ayer, Puerto Rico, República Dominicana, varios temas en el Clásico Mundial. Vamos a comenzar con el grupo que salió de México. Claro, Venezuela está aquí participando en lo que es esta segunda ronda, pero y Puerto Rico, claro, que tuvo gran éxito en Jalisco, México, pero en el caso de Venezuela, creo que error del Clásico Mundial, de los gerentes, de no saber exactamente quién había ganado esa ronda y por qué. Ese formato de al final clasificar o jugar ese juego extra, que en el caso de Venezuela fue frente a Italia, dejó a México con un mal sabor. Ellos ganaron ese partido frente a Venezuela, pero entonces esto de carrera permitidas, como que no dio resultado. ¿Cómo viste esa situación de que Venezuela clasifica a jugar frente a Italia y México se queda claro fuera?
Pues mira, Félix, tú sabes que hay una presión de tiempo con relación al clásico. O sea, hay que básicamente jugar el evento dentro de cierto periodo de tiempo. Y en realidad, en este caso, se dejó un día de por medio para la posibilidad de algún juego de desempate en cualquiera de las rondas. Ese juego se llevó a cabo. Lamentablemente, en este caso, había tres equipos que estaban relativamente cerca con el tema de las carreras permitidas, sobre todo con lo que ocurrió en ese último partido, que al principio daba la impresión de que iba a ser un partido cerrado con poca diferencia de carreras, y sin embargo terminó 11-9, y esas últimas carreras que permitió México básicamente terminaron costándole pasar a la siguiente ronda. Yo te diría lo siguiente: uno siempre quiere ver sobre todo un puesto de clasificación dirimirse en el terreno, pero el tema es la presión de tiempo de terminar el Clásico Mundial para que los jugadores puedan reportarse a sus equipos y ya entrar en la fase final de preparación para el inicio de la temporada de Grandes Ligas, que en realidad está al doblar de la esquina. Me parece que lo que es igual no es ventaja, y quizá lo que faltó aquí entre los cambios que se hicieron es que hubiera un poco más de capacitación, por así decirlo, de Major League Baseball hacia los equipos con relación al método de clasificación, que básicamente era en este caso carreras permitidas entre las entradas jugadas a la defensa. Y hubo un partido por ahí que México perdió, que solo jugó 8 entradas a la defensa, que al final terminó costando en la clasificación con una puntuación cerradísima, los tres equipos muy muy parecidos. Al final de cuentas, las matemáticas indicaban que Venezuela e Italia eran los equipos que debían pasar a ese juego extra, y no México. Y es una pena que se diera de esa forma, es una pena que México quedara inconforme. Me imagino que se van a estudiar otros métodos para el próximo Clásico Mundial, pero yo creo que la lección aquí, Félix, independientemente del método que se utilice, es que los equipos estén plenamente conscientes de cuáles son los métodos que se van a utilizar para que después no surjan malos entendidos, como ocurrió en este caso.
En el caso de Venezuela, pasa entonces esta segunda ronda, pero lo que ha demostrado hasta ahora Kevin, en lo que se refiere al picheo, ha dejado mucho que desear este picheo de Venezuela, definitivamente. Los bates están ahí, pero en una segunda ronda no sé si va a aguantar el picheo de Venezuela, mientras ahora vemos los equipos más fuertes que pasan en una segunda ronda. ¿Cómo ha visto hasta ahora ese picheo de Venezuela?
Mira, Félix, desde antes de comenzar el Clásico se sabía que ese podía ser el talón de Aquiles de este equipo. Ellos tienen una alineación que yo creo puede equipararse con cualquiera. Quizá las dos mejores en el papel son Estados Unidos y República Dominicana. Venezuela no está lejos de esas dos alineaciones. Yo te diría que es comparable, pero se sabía que el picheo iba a ser un tema. Me parece que ellos hicieron una adición importante al roster, incluyendo a Héctor Rondón, que obviamente es un pitcher con experiencia de cerrador de grandes ligas, que puede ayudar mucho en las entradas finales. Y hay que recordar que ciertamente el picheo de Venezuela es el más débil de los 4 equipos que están clasificados en ese grupo de San Diego, pero ellos vienen de jugar en un estadio que es una pesadilla para el picheo, Félix, y creo que eso también hay que tomarlo en consideración. Yo te voy a decir algo, ellos van a tener a Félix Hernández y a Martín Pérez disponibles para abrir juegos en esta segunda ronda del Clásico, y bueno, Félix Hernández no necesita presentación, ha sido uno de los mejores lanzadores del béisbol en la última década, está en muy buenas condiciones físicas, y a mí no me sorprendería que tire mucho mejor partido hoy contra Estados Unidos que lo que vimos ver en la primera ronda. Y Martín Pérez, yo te diría que es un abridor competente, y va a ser muy importante para Venezuela que esos hombres puedan cubrir ya ahora estamos hablando de un límite de lanzamientos de 80 para los abridores, o sea que esos hombres puedan cubrir unas 5 entradas y así ponerle menos presión a ese bullpen, que bueno, tiene a Francisco Rodríguez, que no se vio muy bien en la primera ronda, pero es un cerrador de grandes ligas, y ahora también tiene a Héctor Rondón para las entradas finales. El puente puede que sea, el puente entre el abridor y esos relevistas del final de juego puede que sea un tema, pero me parece que vamos a ver un picheo de Venezuela mejorado en esta segunda ronda, solo por el hecho del cambio de escenario, y pensando que esos abridores establecidos de grandes ligas van a tirar mejor en el Petco Park, que en ese estadio de Jalisco, donde evidentemente la pelota vuela. Ahora, lo que tú dices es una realidad, es incuestionable que de los 4 cuerpos de lanzadores, de esos equipos, que dicho sea de paso, eran los favoritos para pasar a la segunda ronda. Me refiero a los campeones República Dominicana, los subcampeones Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela. Bueno, pasaron los 4, y el que tiene el cuerpo de lanzadores más débil es Venezuela, y ellos puede que tengan que compensar eso con su ofensiva, que obviamente tiene una superestrella tras otra en esa alineación, en estos partidos, sobre todo jugando esta noche contra Estados Unidos en un partido importantísimo.
En lo que es la serie en Japón, Tokio, pasa Japón, claro, y también el equipo de Holanda. Cuba, habíamos mencionado que claro, ya no están las estrellas ahí, ya mucho ha pasado a grandes ligas. El equipo cubano, creo que fue una decepción, Kevin, no sé de qué punto de vista tuve el equipo cubano, mientras Israel fue el espectáculo ahí, la gran sorpresa en lo que se refiere a la sede en Asia, pero ya claro, vimos mejores equipos, Israel claro, para un futuro. ¿Cómo viste a Cuba y el futuro de Israel, no, para lo que es el Clásico Mundial en el futuro?
Mira, Félix, me parece que es incuestionable que Cuba fue una decepción. Esto no es completa sorpresa, ya lo habíamos dicho, ellos tienen un roster que se ha debilitado a través de los años con los estelares que se han establecido en Estados Unidos, y eso se puso de manifiesto en este Clásico Mundial. Cuando el Clásico se inició, uno pensaba, bueno, debe clasificar Japón, Holanda sigue progresando en el béisbol, tienen una serie de jugadores que son estelares en grandes ligas, Holanda y Cuba deben estar peleándose una segunda plaza para avanzar, y bueno, de hecho, los dos equipos avanzaron a la segunda ronda, pero Cuba no pudo pasar de aquí, de esa segunda ronda. Hoy, esta mañana, perdieron vía knockout, 14-1 frente a Holanda. Y bueno, aquí se pone de manifiesto el hecho de que ese equipo de Cuba no es tan fuerte como el que llegó al partido decisivo del Clásico de 2006. Y vamos a ver cómo ellos pueden reagruparse para el próximo Clásico. En cuanto a Israel, tú sabes que Israel siempre va a tener a su favor el hecho de que hay una serie de jugadores que son del béisbol organizado, algunos de grandes ligas, otros de triple A, que tienen ascendencia judía y por tanto pueden reforzar ese equipo, que en realidad, si tú te pones a revisar, de los hombres que estaban jugando había muy pocos que pertenecen a la liga de Israel en sí. Lo que hay que ver es cómo esta buena exhibición que ellos dieron, el hecho de que avanzaron a la segunda ronda de manera invicta, a pesar de que, bueno, ahora quedaron fuera con récord de una victoria y dos derrotas, avanzando Japón y Holanda, pues hay que ver cómo eso mejora el entusiasmo por el béisbol en Israel, y si ellos pueden dar un paso de avance en estos 4 años, quizá para contribuir más jugadores a ese equipo, además de los que son básicamente norteamericanos y que están en el béisbol organizado. Pero sin duda que fue una de las historias de interés, una de las historias agradables de este Clásico Mundial, viendo que ellos lograron avanzar una segunda ronda cuando un equipo como Corea, por ejemplo, se quedó fuera. Y el mismo caso de Australia, que aunque no ha tenido gran éxito en los Clásicos Mundiales, la realidad es que tiene más tradición de béisbol que Israel.
Un paso da hacia atrás Corea. Y no es bueno para el béisbol, no sé cómo viste Corea en este Clásico Mundial, pero definitivamente Corea, que pensaba iba por lo menos a competir este año, lució muy mal.
Mira, Félix, yo creo que hay que tomar en cuenta lo siguiente. La realidad es que Corea no pudo batear en los dos primeros partidos que vieron acción. Perdieron un partido que pudo haberse ido para cualquier lado, 2-1 en entradas extra contra Israel. Luego fueron blanqueados en su segundo partido, 5-0, y eso básicamente terminó sacándolos de competencia. A mí me parece que esto de Corea lo podemos tomar como una actuación donde ellos perdieron dos partidos, uno de ellos muy cerrado, y ese muy cerrado que perdieron, que como te decía, pudo haber ido para cualquiera de los dos lados, básicamente le costó la clasificación. Y el hecho de que solo pudieron anotar una carrera en sus dos primeros partidos, luego terminaron ganando el último 11-8 contra un equipo mucho más débil de China, Taipei. Yo no leería mucho en cuanto a lo de Corea, como que esto significa que ellos están retrocediendo en el béisbol. Obviamente es una liga más débil que la de Japón, pero es la segunda más fuerte de Asia. No creo que eso vaya a cambiar. Nos damos cuenta que ellos van cada vez aportando nombres al béisbol de grandes ligas. Esa es una señal de que están avanzando. Y no me sorprendería que en 4 años ellos estén de regreso con una mejor actuación en el Clásico.
Bueno, en Miami diría que la primera ronda fue un éxito en lo que se refiere a asistencia. Grandes Ligas ha dicho, al igual que Japón, que ha subido un 34% la asistencia para este Mundial. Y hay que decir, la actuación de Canadá, tal vez no jugaron, le faltaban muchos jugadores que no entraron en juego, pero Colombia, Kevin, un juego muy emocionante contra el equipo dominicano, Claro, tiene muchos jugadores que tal vez no son nativos de Colombia, pero creo que esto puede darle esa chispa que necesita Colombia para poder entrar tal vez en lo que es la Serie del Caribe en los próximos años. ¿Cómo viste Colombia, su desempeño? Derrotaron al Canadá también en esta ronda y como repetimos, un juego apretado frente a Dominicana. ¿Qué significa esto para Colombia, tener presencia en este clásico mundial?
Bueno, creo que significa muchísimo y la realidad es que yo creo que la historia de avance de Colombia es una de las más interesantes de este clásico. O sea, estamos hablando de un equipo que perdió por una carrera frente a Estados Unidos, puso a sudar un equipo de estrellas de Estados Unidos, le ganó a Canadá y aunque terminó perdiendo 10-3 frente a República Dominicana, quien vio ese juego sabe lo difícil que fue para República Dominicana ganarle a Colombia. O sea, ellos pusieron a sudar básicamente los dos mejores equipos en el papel de este evento. Y esto es una demostración del avance que han dado. Y yo te diría varias cosas del equipo colombiano. Demostraron que no tienen miedo de enfrentar rivales difíciles. Lanzaron muy bien, jugaron muy buena defensa, jugaron en equipo, ejecutaron los fundamentos. O sea, que hay que darle todo el crédito a sus jugadores y a los técnicos. Se sabía que con José Quintana y Julio Teherán, ellos iban a tener la oportunidad de, por lo menos, mantenerse en dos de los juegos. Bueno, ambos, yo te diría que sobrepasaron las expectativas. Quintana contra Estados Unidos, extraordinario. Teherán, se puede decir lo mismo, contra Canadá. Y el picheo de Colombia, en sentido general, dio una tremenda demostración contra República Dominicana también, con el jovencito Nabil Crismat, que pertenece a los Mets, lanzador de poca experiencia, que se vio muy bien en su trabajo de tres episodios, y después ese bullpen donde, bueno, no hay muchos nombres, pero había una serie de lanzadores ahí con experiencias de grandes ligas, como Ernesto Frieri, Johan Pino, el Guillermo Moscoso y otros lanzadores que tienen un punto en la bola. El caso, por ejemplo, de Tyron Guerrero, prospecto ahora de los Marlins de Miami, que estaba tirando 97, 98 millas en ese juego contra República Dominicana. El mismo caso de Dayan Díaz de Boston. O sea, que ellos tienen un buen grupo de lanzadores. Y aunque no hay muchos nombres en cuanto a los jugadores de posición, de nuevo, este fue un equipo que no se disparó en los pies, no cometió muchos errores mentales, ejecutaron los fundamentos, jugaron buena defensa y dieron una gran demostración. Creo que mostraron el avance que ha tenido el béisbol en Colombia y, bueno, ellos están abogando por una oportunidad de ir a la Serie del Caribe y, honestamente, si se le está dando entrada a Panamá a la serie, yo creo que Colombia ha dado una demostración que justifica que sean considerados también para, por lo menos como invitados, ir a una Serie del Caribe y ver lo que pueden hacer.
Bueno, eso ha sido un resumen más o menos de lo que ha sido esta primera ronda del clásico mundial. Pasa entonces Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico. Por cierto, ayer se jugó el primer juego de esta segunda ronda en San Diego. Ya Japón y Holanda, como hemos dicho, pasa directamente a Los Ángeles. Esa serie va a comenzar la semifinal el 20 de marzo. Un poquito del juego de ayer. ¿Sorpresa o no la victoria de Puerto Rico? Kevin, ¿cómo viste ese partido? Muchos dicen que el árbitro tal vez es muy flojo detrás del plato, little, pero definitivamente Yadier Molina vino a jugar en el día de ayer y consigue la victoria para Puerto Rico. Si no puede decir eso sobre Puerto Rico, y pone en situación difícil esa victoria de Puerto Rico, no sé cómo tú la ves, pero aquí o Estados Unidos o Dominicana con esa victoria de Puerto Rico puede quedar fuera del clásico.
No, definitivamente, por eso es que como es un round robin tan corto es importante comenzar ganando. Mira, yo creo que sabemos que el equipo dominicano en el papel es superior al de Puerto Rico, pero yo creo que no puede llamarse una sorpresa que Puerto Rico sea capaz de ganar, tomando en cuenta cómo se ha visto en este clásico y en el anterior, cuando llegaron al partido de campeonato, precisamente contra República Dominicana. Creo que hay que darle todo el crédito al picheo de Puerto Rico. Había una diferencia clara en los abridores a favor de República Dominicana, Carlos Martínez y Orlando Román. República Dominicana no pudo aprovechar eso en el primer inning. Cuando, bueno, si tú revisas cómo termina el juego, el hecho de que en República Dominicana, llenó las bases sin out y no pudo anotar. El partido se pudo haber decidido ahí mismo, en la primera entrada. Y el dirigente Edwin Rodríguez, yo te diría que hizo un buen trabajo de manejar su picheo. Llevó a Román hasta la tercera entrada y después de que ya comenzó la segunda vuelta de la alineación del equipo dominicano, cuando venía Robinson Cano, bateador zurdo, José Bautista, bateador de poder, luego otro zurdo, Carlos Santana, lo saca del box ahí mismo y entonces apela a su bullpen. Y entre Héctor Santiago, Joe Jiménez, Joseph Colón y Edwin Díaz lucieron extraordinarios, tirando 6 2/3 en blanco frente a la ofensiva dominicana. Ciertamente el árbitro Little se vio a sí mismo, pequeño ayer, en el sentido general, creo que tenía una zona de strike extremadamente grande, extremadamente a favor de los lanzadores, y se puede decir que eso se vio para ambos equipos, un poquito más marcado por un par de ponches a bateadores dominicanos que provocó la ira del dirigente Tony Peña y su expulsión, pero la realidad es que República Dominicana tuvo oportunidades, no pudo ejecutar en el bateo situacional y terminó dejando 9 corredores en circulación. Y cuando esas cosas ocurren, cuando tú haces una carrera en un partido, tú no puedes aspirar a ganarlo. Así que crédito para Puerto Rico, crédito para Yadier Molina, que sigue demostrando que es una superestrella, como llegó ese picheo, el out en segunda, con un tiro rapidísimo, en un intento de robo de Nelson Cruz, que pareció una jugada de corrido y bateo que no se sincronizó. La realidad es que fue un intento de robo que no entendí mucho. Además de eso, Molina contribuyó con jonrón y sencillo y remolcó 2 de las carreras de Puerto Rico. O sea que ese hombre, que es el líder del equipo de Puerto Rico, líder indiscutible, sacó la cara en gran forma ayer y pudo llevar a su país a la victoria. Y como tú dices, República Dominicana tiene 0-1 ahora, primera vez que pierden un partido en 8 años en un clásico, pero de repente están obligados a ganarle a Estados Unidos y a ganarle a Venezuela, 2 buenos equipos, para pensar en clasificar. Y por eso era tan importante comenzar ganando ayer. República Dominicana no pudo hacerlo y tendrá que montar un gran comeback ahora en los 2 partidos restantes. Y creo que algo que tiene que cambiar, Félix, es que si tú revisas, en los últimos 3 partidos, República Dominicana, teniendo problemas para anotar en las primeras entradas. En el juego contra Estados Unidos pudieron reaccionar con ese jonrón para la historia de Nelson Cruz, pudieron hacerlo contra Colombia en extra innings. Ayer sencillamente no pudieron tocar ese relevo de Puerto Rico y eso terminó costándole el partido. Creo que esa ofensiva tiene que comenzar a producir más temprano en los juegos.
Va a ser muy interesante. Entonces, con estos 4 partidos, creo que están poniendo definitivamente un buen béisbol. Ya sabemos lo que vivimos en Miami. Y es una pregunta para lo que es el juego de aquí en adelante, en lo que se refiere a Grandes Ligas. Como que mucha gente no se quejó mucho del tiempo de juego, por la emoción que se sentía en los estadios. Claro, una cultura diferente, estamos hablando de República Dominicana, al igual que Puerto Rico, caribeña. ¿Qué piensa de las Grandes Ligas? ¿Algunos movimientos que puede hacer Kevin para que el fanático estadounidense básicamente se emocione un poquito más en el partido? ¿Hay algo ahí que se puede hacer para mejorar lo que es el público aquí en Estados Unidos y que disfruten más del juego, no?
Bueno, yo creo que en Miami se notó claramente la diferencia en emotividad de los latinos. Sencillamente tenemos otra manera de ser y ese estadio nunca se había visto como se vio ese día del juego de Estados Unidos y República Dominicana, y sabe Dios cuándo se va a ver así nuevamente. Para mí, el Clásico Mundial es un evento al que se le da muchísimo seguimiento, por lo menos en este hemisferio, en países como República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. En realidad el fanático está sintonizado con el evento. Eso no ha ocurrido en Estados Unidos, por la razón que sea. Entiendo que en casos como este la mejor promoción es ganar, y me parece que si Estados Unidos, que tiene tremendo equipo, puede obtener una victoria en el Clásico, pues quizá el fanático se anima un poco más a darle seguimiento a su equipo. Hasta ahora, yo diría que hasta cierto punto, de manera inexplicable, eso no ha ocurrido. En Latinoamérica la historia es completamente diferente, pero como que hay mucho mucha desidia en Estados Unidos para respaldar el equipo. Para mí, lo principal que se puede hacer ahora es que realmente el conjunto tenga un desempeño a su altura, algo que no ha podido hacer en los tres primeros clásicos.
Va a ser interesante. Entonces
las cosas podrían comenzar a cambiar.
Japón entonces clasifica, ellos ganaron los primeros dos clásicos, República Dominicana el último, y ahora Puerto Rico invicto en esto. Interesante, estos tres equipos todavía batallando aquí en lo que es el Clásico Mundial 2017. Bueno, la pregunta del millón, vamos a decirlo así, Kevin, es ¿cuáles son los dos equipos que pasan entonces a jugar en Los Ángeles el próximo lunes?
el lunes para las semifinales. Mira, Félix, yo entiendo que este grupo que tenemos es bien difícil de predecir, el que tenemos en Occidente, por decirlo así. El hecho de que ya tenemos un resultado y que Puerto Rico le ganó a República Dominicana, yo creo que pone a Puerto Rico muy cerca de estar en ese juego, pero la realidad es que cualquier cosa puede pasar con el talento que tienen los demás. En cuanto al otro grupo, yo te diría que ya con Japón clasificado, yo creo que Japón ganó los dos primeros clásicos, estuvo en la semifinal en el anterior, creo que siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver, ellos se van a enfrentar con el equipo que termine en segundo lugar en el grupo F, en el grupo de San Diego. Me parece que Japón tiene la calidad para ganarle a cualquier equipo de esos rabucos que están en San Diego, cualquiera de los cuatro. Me parece que el equipo que gane este grupo de San Diego, y no me hace difícil subestimar a Holanda tomando en cuenta lo que han hecho desde el clásico del 2009, pero la realidad es que en el papel te pones a pensar y Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, cualquiera de esos equipos debe ser capaz de ganar de Holanda. O sea que quien gane este grupo F me parece que va a tener una buena oportunidad de pasar a la final. Yo creo que ahora mismo podemos decir, bueno, Puerto Rico tiene 1-0, tiene la mejor oportunidad. Es difícil tú apostar en contra de Estados Unidos. A mí no me sorprendería que ellos puedan llegar a esa semifinal también.
Bueno, muy interesante entonces lo que está pasando en el Clásico Mundial. Algunas notas de Grandes Ligas. David Price va a perder tiempo para comenzar la temporada. Esto no sé si mantiene a Boston como favorito en esta división este de la Liga Americana. Kevin, también Gleyber Torres, el venezolano, bateando un mundo todavía, y no sé si el equipo de los Yankees lo va a bajar. ¿Qué piensa de Torres, lo que ha demostrado, el jugador más valioso en la Liga de Arizona y sigue bateando? Este muchacho parece que está ready o muy cerca de estar en las Grandes Ligas. La pregunta aquí es si los Yankees, con opciones, claro, con Gleyber Torres, se lo mantienen en las Grandes Ligas para esta temporada. Y el caso de David Price.
Mira, comenzando por lo de Price, Félix, en base a lo que uno ha escuchado de los médicos, los resultados de los exámenes que le hicieron a Price, en realidad no hay ningún daño de consideración en su codo. Me parece que esto es una medida de precaución y lo que se espera es que Price muy temprano sea activado. O sea, no creo que esto sea una cuestión de más de un par de semanas como mucho luego de que se inicie la temporada. Y tú sabes que en esos primeros días del calendario los equipos tienen descansos frecuentes y en muchos casos pueden utilizar una rotación de cuatro. Entonces, si tú no quieres forzar mucho a tu as que tuvo una molestia en los entrenamientos, es el mejor momento para hacerlo. A mí no me parece que si lo de Price es como se ha dicho, no me parece que eso cambia la realidad de la división este de la Liga Americana. Ahora, si el problema se convierte en algo más importante, ahí la historia cambia. En cuanto a Gleyber Torres, yo creo que hay que recordar, Félix, que Gleyber Torres cumplió 20 años en diciembre. 20 años en diciembre. Es un muchacho con un tremendo talento, sumamente joven. No ha jugado un inning todavía a nivel de doble A. Por más que él bate en los entrenamientos, creo que su destino, por lo menos para iniciar la temporada, está en ligas menores. Posiblemente en Trenton, la sucursal AA de los Yankees, que si se entusiasman mucho con él, sobre todo cuando tienen, por ejemplo, un Jorge Mateo ya poco más avanzado, aunque Torres es un prospecto más cotizado en este momento. Me entusiasma mucho quizá llevarlo a Triple A, pero me parece que el destino probable para Torres para comenzar la temporada es la Liga del Este, Doble A, con el equipo Trenton. Los Yankees van a comenzar con Gregorius y Starlin Castro haciendo combinación de doble play, a menos que no se produzca una lesión. Honestamente tengo mis dudas de que Castro sea una solución a largo plazo para el equipo de los Yankees por los otros jugadores jóvenes que ellos tienen, pero por lo menos lo será, digamos, para inicios del 2017. Creo que está en los mejores intereses de Torres y de los Yankees que él madure un poco más en ligas menores antes de pensar en ya ser un jugador establecido.
Bueno, eso ha sido alguna de las noticias que le tenemos hoy en el mundo de las grandes ligas. Claro, por lasmayores.com y mlb.com. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Mira, Félix, importante, hay un catcher de cierto nivel que está disponible ahora. Los Nacionales de Washington anunciaron hoy que están dando de baja a Derek Norris, el catcher que adquirieron desde los Padres de San Diego a principios de la temporada muerta. Hay que recordar que los Nacionales perdieron a Wilson Ramos por una lesión en la rodilla el año pasado. Decidieron no firmarlo. Adquirieron a Derek Norris, pero después tuvieron la oportunidad, con un salario muy ventajoso para el equipo, de firmar a Matt Wieters, a quien obviamente ellos ven como una mejor alternativa que Norris. Colocaron a Norris en waivers, nadie los reclamó, y al dejarlo libre en este momento se ahorran el salario completo menos 30 días. O sea, Norris estaba pautado para ganar más de 4 millones de dólares en el 2017. Los Nacionales ahora solo serán responsables de 388,000. Me parece que en una posición que siempre está en demanda, como la receptoría, Norris no va a permanecer mucho tiempo sin trabajo, pero lo cierto es que en este momento así está, porque fue dejado libre por el equipo de los Nacionales de Washington, que entonces van a tener a Matt Wieters como su receptor titular, y a José Lobatón y Pedro Severino. José Lobatón posiblemente se va a quedar como el sustituto de Grandes Ligas y Pedro Severino como el catcher titular en Triple A. Entonces, la otra información importante es que los Rays de Tampa Bay han llegado a un acuerdo de una extensión de 6 años para su jardinero central extraordinario defensivamente, Kevin Kiermaier. El acuerdo, que tiene por lo menos un año de opción según el reporte, le pagará a Kiermaier 53.5 millones de dólares por los próximos 6 años, o sea, menos de 10 por temporada. Así que seguridad para Kiermaier, que básicamente ya tiene su futuro resuelto con ese contrato, y como dicen, certidumbre de costo para el equipo de los Rays con relación a ese jugador por los próximos 6 años.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Michael Carlson, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que tienen sintonía con el Clásico Mundial y también con lasmayores.com. Las últimas informaciones que las vamos a tener aquí en lasmayores.com y lmb.com. Gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.